nosotros queremos mucho que la gente venga y se involucre, que se ensucie las manos. Tenemos muchos cursos, por ejemplo, de cómo cultivar en tu backyard, cómo hacer queso, cómo hacer salchichas, cómo cocinar comidas de distintos lugares. Hay una serie de programas educacionales que la gente puede acceder, pero una de las cosas más lindas es nada más venir a visitar. Es un programa para toda la familia, a donde uno puede venir y mirar la granja, que es muy linda, y es una experiencia gratuita. Uno puede venir y pasear, tomarse un café, comer alguna cosa. Tenemos animalitos, o sea, hay gallinas que ayudan con el tema de permacultura, que producen huevos que se venden en el negocio y que a los chicos les encanta. Están las huertas comunitarias, que están muy interesantes porque cada uno tiene su especialidad, vamos a decir. Son cosas que están abiertas al público, es una visita muy linda.
Y también hay días en los que las personas pueden intercambiar productos. Por ejemplo, creces papas en tu jardín, ¿podés ir e intercambiar esas papas con otras personas? ¿Es así? ¿Funciona de esa forma?
Sí, claro, hay un intercambio. Si una persona tiene muchos limones, por ejemplo, puede traer los limones y hacer un intercambio con alguien que quizás tiene muchas chauchas o tiene mucho algún otro producto. En realidad, gran parte también de lo que nosotros queremos es crear un espacio comunitario. Es un espacio para que la comunidad se conecte, se conozca, intercambie ideas, crean amistades, todo ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, es una cosa personal, pero hace poco empezamos también un grupo de padres y madres de chicos pequeños que quieren que los chicos aprendan a hablar español en casa, por ejemplo. Mi esposa es australiana, nosotros queremos que nuestro hijo hable español, entonces nos estamos juntando con otros padres de chicos también que los padres quieren que hablen español en casa. Ese tipo de iniciativa es una iniciativa, digamos, comunitaria, no es necesariamente que la organización la organiza, pero es el tipo de cosa que la organización le gusta mucho, que la comunidad use el espacio. Entonces nosotros venimos y nos encontramos acá, tomamos un café, hacemos alguna actividad con los chicos y tratamos de hablar español para que los chicos tengan un poco más de exposure, ¿no?, al habla hispana.
Nicolás, este año Ceres vuelve a ofrecer Ceres Global, que incluye la oportunidad de viajar a Cuba, entre otros países. ¿En qué consiste esta iniciativa y por qué decidieron viajar a Cuba?
La idea de Ceres Global es básicamente de llevar gente y de conectar comunidades distintas para hacer un intercambio de ideas de cómo distintas comunidades lidian con desafíos sociales o desafíos de medio ambiente. Y Cuba es particularmente un lugar muy interesante porque desde el punto de vista de tener que haber lidiado con desafíos sociales y medioambientales, hay mucho que aprender. Cuba, una de las cosas que tuvo que lidiar es no tener acceso a petróleo, entonces tuvieron que revertir a una economía un poco más local, o sea, haciendo cultivos más locales, no, digamos, la gran agropecuaria que es teóricamente la dirección en que estaban yendo. Entonces, dentro del gran objetivo nuestro de Ceres es que estamos tratando de empujar una economía que sea más sostenible, ¿no? Uno de los grandes problemas de la economía, vamos a decir, del sistema económico que nosotros tenemos hoy día, está vinculado a la producción de comida, por ejemplo. Para hacer llegar la comida al supermercado, tiene una cantidad de insumos imponente que tiene un impacto muy grande en el medio ambiente. Y, digamos, Cuba ha tenido un experimento forzado, pero un experimento de producir comida sin la dependencia a toda la parte de petróleo, porque no han tenido acceso. Entonces, hace 2 años fue el primer viaje a Cuba. Fueron 2 o 3 semanas que culminaron en el Encuentro Internacional de Permacultura, que es un evento muy grande que se hace cada 2 años. Entonces la gente que fue tuvo oportunidad de visitar grupos comunitarios y después también participar del encuentro de permacultura internacional.
Precisamente sobre la experiencia en Cuba el año pasado, ¿cómo la describirías y qué enseñanzas arrojó esa experiencia?
Que sí es posible vivir con mucho menos dependencia de los derivados del petróleo. La calidad de la producción de las granjas es muy buena calidad, tiene muy buen output de producción y es algo que nos hace pensar un poco sobre la dependencia que nosotros tenemos en nuestro sistema. Una de las cosas que salió del viaje fue una visita de Roberto Pérez de la Fundación Antonio Núñez, que vino a hablar con unas 200 personas aquí en Fair Food, ¿no?, que es uno de nuestros emprendimientos sociales, sobre la permacultura en Cuba. Y creo que eso es demuestra de que hay un interés mutuo entre las dos culturas para intercambiar ideas. Sí.
Por el momento, Cuba es el único país latinoamericano incluido en este programa de Ceres. ¿Existen posibilidades de viajar a otros países del continente en el futuro cercano o Cuba es realmente un caso muy único?
No, Globo tiene ambiciones hay muchas conexiones que hacer en Latinoamérica. El viaje a Cuba de alguna manera se inició también un poco por el Encuentro Internacional de la Permacultura, pero hay mucho interés, por ejemplo, en ir a visitar a México. Hay mucho que aprender en Brasil. Brasil tiene mucho que aportar en todo lo que se refiere a prácticas sostenibles, tanto de agricultura como de transporte. Son iniciativas comunitarias también. Tenemos voluntarios y a donde hay ganas de ir a visitar algún lugar, hay disposición para explorar la posibilidad. Entonces, yo creo que Cuba es la primera excursión, pero hay bastante interés de explorar otros países latinoamericanos porque hay mucha posibilidad de intercambio productivo.
Excelente. Nicolás Porter, gerente financiero de Ceres, muchísimas gracias por participar en Hora 13, Radio SBS.
Muchísimas gracias por la oportunidad y definitivamente invitamos a todos que se animen a visitarnos, sobre todo en el 19 de marzo entre 10 y 3 de la tarde para el Harvest Festival.